que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me
todos los días. Hola, buenos días. Estamos a día 6 de mayo. Hoy es jueves y vamos a empezar la radio. Qué locura. Tenemos una invitada que podrá participar si ella quiere, por supuesto, y podrá dar su punto de vista. Vamos a presentar a las personas con las que contamos hoy. Lorenzo, ¿qué tal estás?
Buenos días.
¿Qué tal estás, Simón?
Bien, buenos días.
¿Qué tal estás, Ángel?
Buenos días, bien.
¿Qué tal estás, Juani?
Muy bien.
Jesús, ¿qué tal estás?
Buenos días, Rafa.
Y, por supuesto, al mediador del programa, le saludamos. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, Rafa, y a todos, buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a empezar esto y a ver qué es lo que nos espera hoy.
Vida.
Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura de radio?
No lo perdáis, no lo perdáis, no lo.
Hola, soy Jesús. Acoso policial con los inmigrantes. La ecuatoriana Mariela Ángel Carvajal cumplió 48 horas detenida por no tener papeles. Fue arrestada en el metro de Oporto, Madrid, la madrugada de 21 de abril. Regresaba a casa después de cumplir su turno de lavaplatos en un restaurante de la ciudad de La Imagen. Dos policías de paisano le pidieron la identificación y ella solo pudo entregar el bolómetro. No tengo papeles, le dijo sin más dilaciones, y se la llevaron a la comisaría de extranjería de Aluche. Los controles policiales para identificar a los inmigrantes en situación irregular no paran. La novedad de este año fue la circular de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que pretende agilizar las expulsiones de los extranjeros sin papeles y permite la detención preventiva de alquiler de inmigrante que, aun siendo regular, no pueda acreditarlo en el momento de la identificación. Este arresto irregular cautelar, según la circular policial, tiene el amparo de la nueva ley de extranjería. El sindicato unificado de policía, el mayor del cuerpo, se puso a la nueva orden y llamó la insumisión a sus 30.000 afiliados. Un comunicado de la central afirma que la circular supone un paso más en la escalada en la que estamos inmersos de no respetar derechos constitucionales los agentes.
agregaba la nota: se pueden ver envueltos en un proceso judicial por detención ilegal que puede acabar con una condena o con una expulsión de la policía. El secretario general del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, señalaba la falta de jurisprudencia para establecer que un policía puede identificar indiscriminadamente, sin motivo alguno de sospecha, a un ciudadano, como pretende la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En Madrid, una plataforma integrada por 104 asociaciones presentó a Indicios de Febrero una queja al Ministerio del Interior para que revoque la circular, pero de 2010, pero su demanda no ha tenido eco. Por el contrario, los controles en las calles madrileñas se vieron fortalecidos con 1.107 nuevos agentes. El año pasado,
ya está. Bueno.
Bueno, pues yo pienso que sí, tienen que tener por lo menos algunos un poco de control, porque vienen a delinquir, pero otros pobres vienen a trabajar y tienen que agarrarse pues a lo que pueden, porque de hecho se está viendo en la televisión que muchos inmigrantes están trabajando sin papeles. Mira ese, no sé si era peruano o colombiano, no sé qué, que estaba en una panificadora, que le arrancaron el brazo y fue y lo dejaron en la puerta del hospital, medio abandonado prácticamente. Y el pobre ahora está sin un brazo y yo lo veo injusto lo que hicieron los jefes.
Como tú has dicho, Juani, a ese inmigrante pues se le cortó un brazo y ese brazo le dejaron a la basura y dejaron a la puerta del hospital y el hombre les denunció y el hombre pues estaba hecho polvo.
El estar sin papeles y el tener que hacer un trabajo sumergido. Pero a ver, según está la situación del país, no hay otra cosa. Pero lo tomas o lo dejas. O te mueres de asco en un rincón, o te llegas a que te pase algo y después no tengas derecho a una indemnización ni a nada, porque no figuras en ningún papel como que estás trabajando. Al revés. Incluso te pueden multar por estar trabajando ilegalmente. Si yo veo bien que todo extranjero que quiera venir, que venga a España, pero que venga con contrato. Lo mismo que los españoles, cuando hemos tenido que emigrar, hemos emigrado fuera de España, pero hemos ido con un contrato debajo del brazo, la inmensa mayoría, que hemos sido legalizados. Es que España no, España es el coño de la Bernarda. Aquí viene todo el mundo, a la buena de Dios, y se acabó, y todo lo que pillan se lo mandan al país, en su país de origen se hacen de oro, y aquí están pasando la de caer, y si en cambio allí en su país tienen un patrimonio bastante elevado. Es así la cosa.
Pero es que también muchas veces, aunque tengas papeles, no te cogen.
Joder, porque no hay trabajo.
Claro.
Porque no hay trabajo. Cuando ha habido trabajo, todo el que ha ido a solicitar un trabajo con papeles en negra, y si la empresa es legal, la han cogido.
Claro, pero trabajos que, por ejemplo, no querían los españoles.
Bueno, lo quieran o no lo quieran. Lo quieran o no lo quieran, es un trabajo. ¿Cuántos españoles quisieran ahora tener el trabajo que han despreciado antes?
No, ahora, por ejemplo, prefieren dárselo a un español que a un extranjero. Algunos, ¿eh?
Eso va por algunos. Barrio. Eso va por barrio y lo que cuenta la gente y lo demás. Que en teoría no es así.
Yo quiero decir, pues sí, que es que ahora la gente pues no se ha jugado tanto como se ha jugado antes con los inmigrantes, para eso el tema de los papeles, los sin papeles. Ahora la gente se, por las multas que ponen, pues prefieren evitarse problemas antes de dar trabajo a un inmigrante o a un español, pero también hay gente que prefiere inmigrantes, pero hay gente que se la juega y hay gente que no se la juega.
Yo he estado trabajando con inmigrantes y sin papeles y sin nada, y nos han tratado todos como inmigrantes, porque luego según a la vez se acostumbra el capataz o el encargado, pues te tratan o no te tratan así. Y entonces lo que parece penoso es que unas personas sean tratadas como inmigrantes porque estén trabajando con inmigrantes y todo vaya relacionado al mismo tema, porque en España no hay trabajo, como sabemos, han dado algunos puestos de empleo últimamente y han dado a entender alguna situación. Pero lo que parece es que es una ruina y es un defecto de esta España que se ha tratado a la gente como estén tratados todos en la misma empresa. Si están tratados todos igual, tratan todos igual. Y si no te tienen que pagar, no te pagan igualmente que a los inmigrantes.
Yo pienso que tiene que haber inmigración porque muchos españoles emigraron y tienen que tener sus papeles, porque es muy importante tener tus papeles bien, y está bien que haya extranjeros y nada más.
Quiero decir que yo estuve trabajaba con inmigrantes sin papeles y no pasaba nada, pero hay gente que hace eso y les cogen y les multan. Pero a esa persona que yo trabajaba, que es inmigrante, trabajaba en el trabajo, pues no, nunca le pide los papeles ni nada.
Vamos, yo pienso que inmigración va a haber siempre, en tanto en cuanto, pues, por una hora o por un día de trabajo aquí, una semana de trabajo aquí en España, se gane lo mismo que en su país de origen por un mes de trabajo, ¿no?
Sí, es cierto.
Eso siempre lo va a haber, ¿no?
Es cierto.
Y luego también muchos inmigrantes ilegales nos han cogido la fruta en invernaderos, muy barata, ¿no? Donde antes, cuando era época de bonanza, nos cogían la fruta en los invernaderos, nos atendían en los restaurantes, cuando había mucho trabajo, ¿no? Ahora que se hacen estas redadas casualmente cuando el trabajo está como está, ¿no? Y eso es una lástima, ¿no? Sí, gente como usar y tirar, puede ser que, sí, que ha sido.
Efectivamente, Raúl, yo estoy muy de acuerdo contigo.
Si es que vamos a ser claros en una cosa. La mayoría de los inmigrantes que vienen, al cambio de la cultura de los países, siempre hay un desconocimiento de las normas, de cómo se trabaja en un sitio y de cómo se trabaja en otro. Poco a poco se van implantando y van cogiendo esos conocimientos. Pero la mayoría de los que vienen aquí, me refiero a los países del este y a Latinoamérica, son mano de obra no cualificada. O sea, quiero decir con esto no es que no sea apto para trabajar, sino siempre están catalogados en el sector servicios. La inmensa mayoría.
Lo que quiero decir que hay mucha gente que se quita el trabajo de encima por medio de inmigrantes y que lo hacen en 4 días, no lo pagan a la gente y los demás se quedan sin trabajo. Por medio de que meten a los inmigrantes ilegales, los meten sin contrato y nos vemos obligados a quedarnos sin trabajo por la situación de que están 2 personas trabajando españolas, 4 inmigrantes, todos forzados, y al fin y al cabo hasta variar unas aceitunas te puede suponer un riesgo de que te echen en 2 días.
A mí me gustaría presentar una canción de Héroes del Silencio y espero que os guste.
He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar, y sé que últimamente
y busca el símbolo para nuestra radio.
Envía las propuestas que quieras a quelocuraderadio@gmail.com o en calle Laura Esquivel número 2, código postal 28980 de Parla,
Madrid, poniendo en el sobre concurso Lobo.
Tienes hasta el 4 de junio.
Bueno, pues ya sabéis que el que quiera mandar vuestro logo, pues lo puede hacer a donde hemos dicho. La cuña la pondremos durante más días y el resto del programa.
Me toca.
Ya. Buenos días, soy Lorenzo. Esta misión de radio es especial para mí, pues entre el público asistente se encuentra mi madre, que solo tengo oportunidad de verla un par de veces al año, y a veces ni siquiera eso. Por lo tanto, pido un aplauso para ella.
Estoy aquí.
Bueno, sigo. Joder, pues no me he emocionado. Bueno, ahora vamos a lo serio. Celebramos en España el 1 de mayo y asistimos al bochornable espectáculo del simulacro de protesta promovido por los liberados sindicatos en protesta del paro. No se les cae la cara de vergüenza por estar recibiendo 17 millones de euros de ayudas directas y 200 millones en concepto de formación. Tampoco CC, organizaciones obreras y UGT pedirán perdón por participar del lucrativo negocio de los planes de pensiones privados, un 20% cada uno. Pero como conocemos que en el resto del mundo hay miles de sindicalistas que se juegan la vida por los trabajadores en vez de vivir de ellos. Por ejemplo, en el 2009 fueron asesinados sindicalistas en Colombia, Guatemala, Honduras, Filipinas, Irak, Guinea y una larga lista de países en defensa de los intereses de la clase obrera. Que no se puede decir que no pueda haber un sindicato solidario militante, y si es así, hay que apoyar a los que lo hacen en honor a su nombre. Desde 1968 empezaron las revueltas de estudiantes, hasta 1981 vivimos en España una época de huelgas promovidas por el sector de la construcción y del metal, y otros sectores minoritarios, motores del sistema económico del país. Eran tiempos difíciles, pues estábamos de pasar de un régimen a un sistema democrático, y había una lucha interna de intereses en la que siempre perdía el obrero, porque el capital, siempre que no deslumbra beneficios, no invierte, porque por mucho que les perjudiquen estas huelgas, siempre tienen el poder y la voz cantante, y saben aguantar el chaparrón hasta que vaya escampando. En esta época, los trabajadores sí teníamos sindicatos. Es verdad que los teníamos, porque no tenían subvenciones del dictador y posteriormente del gobierno que imperase la época, y se mantenían de la afiliación de los trabajadores, porque veíamos producción en los líderes sindicales, que entonces sí luchaban por el porvenir del obrero. Ahora, en la actualidad, el obrero se ha dado cuenta de la diferencia del antes y el después. Y han dejado de engordar al cerdo. Que de eso se encarga el gobierno, de enriquecer a los líderes y a su entorno, para tenerlos cogidos de los colgantes, vamos a decir de los colgantes, para que no se meneen y no den guerra. Lucha sí, pedir lo que nos corresponde también, pero mientras no venga una racha de aire limpio, en esta España corrupta no tenemos nada que hacer.
Yo pienso que los sindicatos son muy importantes. Yo, que he sido trabajadora, he participado en un sindicato y estoy de acuerdo con lo que dice Lorenzo, pero pienso que los sindicatos son muy importantes para España, puesto que para el trabajador ayudan. Y ayudan bastante.
Pero no son los que tenemos ahora.
No, los que tenemos ahora, no lo sé.
Oye, te diciendo mi canción, digo, sí. Mi letra de mi canción.
Es lo que yo quería comentar, que ya los sindicalistas, UGT, comisiones y tal, que no son como los de antes. Hoy por hoy, yo creo que están más bien con el gobierno que con el trabajador, porque no miran mucho por el trabajador.
¿Pero dónde están los sindicatos? Si nada más que se le ve una vez al año y es una vergüenza lo que, porque salen 10.000 personas. ¿Cuántos millones de trabajadores somos en Madrid y en toda España? Y me salen 10.000 personas a protestar, claro, las 10.000 personas que están recibiendo del gobierno, que son los únicos que les interesa.
De hecho, por ejemplo, este año se ha comentado que ha habido muchísima menos gente que otros años, y cada vez menos.
¿Pero cómo que muchísima menos gente? Pero si no ha ido ni el del bar, que siempre estaba por debajo, y ha dicho el del bar esta mañana, o sea, el día uno, dice, este año no hay para ti, dice, pues joder, si no voy. Coño, si todo es así.
No, pues mi hermano ha sido uno que siempre, de hecho, le han despedido de dos trabajos por defender a sus compañeros, y ha escarmentado porque ve que no. Que luego entre los mismos compañeros tampoco se apoyan mutuamente. Los tienen prácticamente... tú estás con este, ¡pum!, despedido. Y ese es el miedo.
Yo tengo un hermano que es de un sindicato, no voy a decir cuál, y recuerdo cuando yo había nacido ya, habían matado a unos abogados laboralistas en la calle Alcalá, y ese recuerdo para mí es entrañable, porque lo pasé bastante mal.
¿Aparte de los de Atocha?
Se refiere a los de Atocha. Es que ha cambiado el nombre de la calle.
La calle Alcalá.
¿La calle Alcalá? Atocha.
En Atocha yo sé que hubo...
En
Atocha.
Eso sí.
Ah, sí, se los periódicos, se entraba la Atocha, ¿no?
No, es un atentado como en el año 76, 77 creo que fue.
1977.
77, donde mataron a cinco sindicalistas, sí. ¿No? Pero iban a por otros, pero estaban ellos ahí en ese momento y se los llevaron por delante a ellos.
Sí. Fue una confusión, pero mira, eso cargaron. Y el abogado, uno de los abogados que tenía, que mataron allí, era un tal Sauquillo, que ese hombre llevaba el caso, porque nosotros vivíamos en la bomba de Hortaleza, y llevaba los casos de la gente que querían desahuciar el gobierno, precisamente, el Ministerio de Vivienda. Nos querían desalojar por ciertos tal, y era uno de los que nos defendió, el chaval, y se lo cargaron, con 26 o 27 años que tenía.
Sí.
Francisco Sauquillo, uh-huh, se llamaba.
Bueno, Rafa, bueno, Ángel, ¿quieres decir algo de esto que estamos hablando, del primero de mayo y de todo esto?
No.
Entonces Rafa nos va a poner un temilla, ¿no? Un poco ahí enérgico.
Bueno, pues vamos a poner una canción que es de un grupo alemán. Llevan ya muchos años en la escena, desde 1980 o desde los tiempos más remotos. Hacen thrash metal, nunca han hecho death metal, por supuesto, pero se dedican a esto del thrash. Estamos muy influenciados porque aquí en esta emisora nos gusta mucho el thrash, el punk, el bacalao, todo lo que haga falta. Pero bueno, es una obra de colección porque solo hay 10.000 copias en el mundo. Yo tengo el privilegio de tener una, no el privilegio, sino la atención de la señora de la tienda de vendérmelo a mí, y son los Creatar. Y vamos a poner el corte número 8, Time and Pain.
Aparte del bacalao, nos gustan las croquetas y nos gustan las almóndigas y todo ese laberinto, o sea que no solamente es el bacalao.
Strangest of all, madness came to life. Like misfortune of all nations combined. Like the heart of what once was has turned to ice. Troubleness has taken all the dream, the dream of dreams of once God.
Hola, soy Juan. He estado varias semanas sin poder venir al centro. Ya estoy aquí otra vez con vosotros dándoos un poco la vara. Bueno, pues hoy mi noticia pues es un poco impactante, porque ya en enero subieron la luz, el gas y todo. Escuchar. El Ministerio de Industria recortará las inversiones en gas y electricidad. Las tarifas eléctricas suben en junio. UGT pide más energía eólica y que se caracterice el futuro inmediato del sector. El sector eléctrico anda revuelto tras conocerse que Industrias quiere recortar el gasto de las energías renovables, aunque no lo hará con carácter retroactivo, aseguró el ministro Miguel Sebastián. No obstante, las cotizadas han perdido en la bolsa 2.600 millones de euros. Las patronales renovables han advertido de que un recorte que afectará incluso a instalaciones ya funcionando pueden poner en peligro el sector, mientras desde UNESA, patronal de la energía, hay llamadas a reaccionalizar las inversiones. En gas natural, Fenosa se defiende incluso una subida de tarifas hasta el 20% en junio. Todo esto cuando la construcción y afines de UGT, MCA, UGT, piden al gobierno que autorice 150 negativos de potencia eólica anual en el periodo 2010-2012. Bueno, pues está la elegido pues por eso, porque si en enero ya nos han subido y ahora nos quieren volver a subir, señores, hemos tenido poca subida, ¿cómo vamos a afrontar pagar tanto si todo va subiendo en esta vida? ¿Cómo vamos a comer si es que no vamos a poder ni comer ni pagar ni nada de nada? ¿Ustedes qué opinan?
Pues que es una sangría, en verdad. En verdad que es una sangría porque, vamos, parece ser que no se quiere dar cuenta. Porque lo mismo los políticos se acomodan y dicen que, bueno, que sí, que se puede hacer. Pero es que los políticos tienen sueldos millonarios y, claro, nosotros los tenemos minorarios. Y no es lo mismo millonario que minorario. Y entonces, como ellos lo ven bajo su punto de vista y su prima de beneficios y otras tarantelas, pues bueno, pobrecito, es que volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Sé que el pobre currito, el pobre indefenso, es el que siempre paga los platos. Pero esto no hay vuelta de hoja.
Ayer, por ejemplo, salió en la televisión diciendo que había 3.000 y pico de empleos más, pero es que luego de esas situaciones se le ocurren unas cuantas veces que se vean en la televisión, porque luego si se hubiese todos los días 3.000 y pico de empleos más, pues se podría sostener lo que es el inempleo aquí en España o en Madrid, o donde quieran reflexionar sus decisiones. Pero de 3.000 y pico de empleos a todos los que hacen falta muchos más.
Bueno, yo creo que esto de su... Lorenzo ha comentado que los políticos se lo pueden permitir. Bueno, sí, como todo el mundo, pero también tienen deudas y tienen gastos.
Ya que sea para mí los gastos que tienen y la deuda que tienen lo del gobierno.
Ya, Lorenzo, pero tienen gastos. Tienen
sí,
gastos.
Sí, el gasto de la bolsa de basura que se la mete debajo de la cama. Claro. Esos son los gastos que tienen.
Pues la Esperanza Aguirre dice que con su sueldo no la lleva para la ropa. Y es que todos los días estrena un modelito.
¿Qué tienes tú contra la Esperanza Aguirre? Que la traes ahí a la pobre mujer, no, ahí machacada.
No tengo nada en contra de ella, ¿eh?
Sí, pero todo.
Pero me hizo gracia eso.
Pues sí, te hizo gracia. Es que todos los días ve, joder con la Esperanza Aguirre. Pero mira, yo no tengo contra la Valen Esteban, o sea que mira, estamos a la par.
Mira, de Ben Esteban, te voy a decir una cosa, que he visto yo la televisión de Ben Esteban, que ahora casi más que en un mes que el Zapatero en un año. ¿Te has enterado?
Claro, claro que lo gana. Y mientras siga por ese camino,
se forra.
Pues nada, llegará a ser millonaria y a costa de un polvo, que es lo que jode.
¿Qué te va a decir? ¿Que tiene una casita nueva?
Tiene casita nueva de dos pisos.
Sí.
Sí. Bien que la entrega por televisión.
Sí.
Esa se la ha comprado Gasolín.
No,
la compró
no,
en su día, sí.
No, esa la ha comprado ella. Según ella, vamos, yo no lo sé.
Sí, ella que lo dice.
Según ella. Pues ha estado 10 años cerrada entonces y es del sistema nuevo.
Eso me parece un chalet.
Es un chalet de dos plantas con un montón de...
Con piscina, ¿no? ¿Piscina?
Hombre, no hay chalet que se precie si no tiene piscina. Un verano en un chalet sin piscina es como vivir debajo del puente y meterte en el río Manzanares.
¿Está gurrupipi todavía, Lorenzo?
Está gurrupipi.
Lorenzo, hay que hablar de Esteban y de Jesulín. Hablé de Jesulín. Se rompió una muñeca de Jesulín.
¿Se rompió una muñeca? No lo sé. Mi consuegra se ha roto un codo, se ha partido dos dientes y tiene varias contusiones y no se ha enterado nada más que el médico y la familia.
Pues yo quería comentar que vivo en un adosadito y he tenido pitina, de esas que se quita y se pone, lo que pueden los pobres, pero ya se estropeó y ahora estoy pues con una ducha. Para refrescarme.
Sí, nada, son como las que salen en la tele, en la terraza, bañándose.
Ya, pero eso pienso que lo tiene la gente rica.
O sea, ya, sí, pero los pobres también tienen chalés, y muy buenos, por cierto.
¿Y de dónde sacan el dinero?
Eso lo sabrás tú, que tienes un chalé.
Mi padre no es rico y tiene una piscina.
¿Tiene una piscina tu padre?
Sí, pero, en casa.
Pero se bañan ella en verano.
Claro.
Ah, joder, me ponen menos mal. Lo malo sería que no se bañase. Que tuviese
sí,
adorno.
Sí, nada. Nada mal, pero nada.
Nada mal. Bueno, si no tiene mucho fondo la piscina.
A veces
no,
así hace glu, 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 glu.
Así no se ahoga.
O sea, que nada como los peces de plomo, vamos.
Sí.
Sí, así nos pasa a muchos.
Mi tía tiene una piscina, es chiquitita, pero está bien para bañarse.
Bueno, después de tanto agua, un temita, Jesús.
Sí, una canción que. Una canción que me trae buenos recuerdos y se la di con mi madre. Te quiero mucho. Cuando quieras. Candentes.
Deportes.
Tienes y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto.
¿En qué locura de radio? No lo perdáis, no lo perdáis.
Hola. El 30 de agosto tenía lugar un vuelco electoral sin precedentes en la historia de Japón. Por primera vez un solo partido, el Partido Democrático de Japón, derrotaba al sempiterno Partido Liberal Democrático. La incapacidad del partido del carismático Junichiro Koizumi para superar más de una década de crisis es una de las claves que explican el cambio del gobierno. Durante muchos años las relaciones laborales en Japón se caracterizaron por una dedicación exclusiva, vitalicia y devota del trabajador a su empresa. A cambio de horas extras a fines de semana impagados, no disfrutar de muchas de sus vacaciones por contrato y no tener vida fuera del trabajo. Los japoneses disfrutan de una cobertura por parte de las empresas, casi tan completa como la del Estado de muchos países europeos. Guardaría vacaciones subvencionadas hasta seguros de empleo corrían cargo de la propia empresa, que además tenía un compromiso no escrito de no despedir a sus empleados. La crisis de los años 90 rompió con este modelo. Durante esta década, las grandes empresas debieron prescindir de algunos de sus proveedores de menor tamaño y muchos de estos pequeños negocios quebraron. Más aún, Las grandes corporaciones perdieron gran cantidad de trabajadores. No está. Los japoneses han descubierto que no conseguirían Irán el trabajo fijo bien pagado y con seguro que gozaban sus padres. O sea, esto viene de padres
a hijos. Sí, aquí antes, por ejemplo, en España, cuando fallecía el padre que estaba trabajando en una empresa importante, luego le cedían el puesto a un hijo o incluso si podía entrar la mujer, entraba la mujer a trabajar, pero hoy en día ya ni hijo, ni padre, ni nadie.
Yo creo que lo que ha pasado en Japón ha sido que la democracia liberal ha perdido, es el extremo del comunismo, con seguro que con pena de muerte y con todo lo que acarrean estas situaciones, y ha vencido a los constitucionales. Por lo tanto, ya tienen constitución en Japón. Ha llegado algo.
Yo pienso que si a los japoneses no les gustase tanto la aleta de tiburón y les gustase más las sardinas, tendrían los ojos de otra manera.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, Alberto. Si no comes tanto perro, ¿cómo comen?
Yo sé que los japoneses son muy adictos al trabajo. De hecho, no querían coger ni vacaciones, muchas horas de trabajo. Personas adictas. Igual que una enfermedad.
A lo mejor no está la adicción, sino porque no tienen dinero y contra más trabajen más ganan y les hace falta para subsistir.
Yo creo que los chinos que vienen aquí a España tienen mucho dinero, ¿eh?
No, los japoneses, Jesús, estamos hablando de Japón.
Eso, los japoneses. Tanto los japoneses como los chinos, muchos tienen mucho dinero.
No es lo mismo los chinos que los japoneses.
Bueno, hay japoneses ricos y chinos ricos.
Yo, por ejemplo, que he trabajado desde los 15 años, he visto gente en mi trabajo, cuando ya he sido un poquito más mayor, a los 23, pues que trabajaban, eran muy adictos al trabajo y preferían estar trabajando que estar en su casa.
Bueno, pues yo quiero opinar una cosa, quiero decir una cosa. Los chinos, pues yo creo están aquí porque, no sé, viven mejor o viven mejor que su país, no sé. Yo creo que aquí vive mejor que su país.
Pero estamos hablando de los japoneses.
Eso, los japoneses. Bueno, igual.
Hombre, los japoneses de España les gusta bastante, ¿no? Solo sí. Cuando vas a Madrid está
sobre
puesto
todo... el flamenco.
Está puesto en inglés y en japonés, no en francés o en alemán, ¿no?
Sí.
España sí les gusta como destino turístico.
Sí, pero los japoneses en España prácticamente que tengan negocio propio.
¿Pocos?
Hay muy poquitos. Muy poquitos. Porque el yen, la moneda oficial de Japón, pues tiene bastante poderío. Y ellos vienen con su yen, no sé cómo estará ahora mismo el yen referente al euro. Pero vamos, ellos cuando vienen aquí hacen el orden de poderío y de querer pasarse a ver, claro, paso bien a España, qué cojones.
Sí, por ejemplo, hay muchísimos chinos y Parla está lleno de chinos, de sudamericanos, de africanos y, bueno, tenemos en España, es que se vive bastante bien y creo que a la gente le gusta mucho España. Yo también pienso que se creen que solamente hay corridas de toros y hay flamencos, y creo que hay muchísimas cosas más, y por eso España gusta tanto. En España se vive muy bien.
Yo, perdona, Juan, perdona eso que no estoy contigo, pero pienso que eso será antes. Ahora, actualmente, el día de hoy, con la crisis que hay y 4 millones de parados, el país ha cambiado mucho y no se vive tan bien como se vive antes. Ahora mucha gente pasa muchas necesidades, pasa que todo el mundo no va por la calle con un cartel, me pasa esto, me pasa lo otro, pero pienso que el país ha cambiado mucho.
Hombre, hay mucho paro. Salió en Castilla-La Mancha por ejemplo, en Parla, pero hay soluciones y creo que hay que intentar ayudar a la gente como se pueda, hasta donde se pueda.
¿Y quién te ayuda a ti?
Yo, por ejemplo, antes tenía una persona que me venía a hacer las cosas de la casa porque estaba muy enferma y ahora la hago yo.
Joder, Simón, habla poquito, Simón, pero cuando hablas tienes ropa, viejo.
Yo lo que opino que los japoneses...
Se va soltando.
Yo lo que opino que los japoneses no son como los chinos, porque los chinos nada más llegan aquí, montan un negocio, tienen 5 años libre de impuestos, montan un negocio y luego se pueden ir a otro lado, a otro negocio y montar otro negocio, otros 5 años libre de impuestos, y así tirarse toda la vida sin pagar impuestos.
Eso ya
entonces
acabado,
sí ganan.
Eso ya
son. No se lo ha acabado. Lorenzo, no se le ha acabado. Eso era antes y ahora casi seguro que sigue en vigencia.
Según tengo yo entendido, esa primacía que tenían de ser otro país para montar aquí en este, ese favoritismo, me parece, o se ha cambiado o les ha menguado.
Yo lo que creo...
Es que yo pienso que todo esto que tienen... bazares de chinos y cosas también de alimentación, todo yo pienso que todo es una mafia, que hay una persona que está detrás de todo esto, que es el que pone el dinero, y otros son los que lo están trabajando, en algunos, no en todos.
El trabajo en paz.
Yo lo que opino que no en todos los sitios se gana tanto dinero y tiene una ventaja muy favorable para que ganen mucho dinero, no pagan ni un duro y además sacan mucho beneficio a costa de los demás. Tiene muchos ejemplos, por ejemplo, ha variado mucho las tiendas de barrio, ahora son todas de chinos. Y bueno, todas esas opiniones que no os asustan a la gente, pero sabemos que son verdad.
Yo creo, Juani, como comenta Juani, ha comentado que detrás de los chinos hay mafias chinas, siempre hay alguien detrás. Pues yo creo que puede ser, puede que tenga razón, yo creo que tiene razón. Y yo creo que sí tiene razón.
Yo es que lo he oído.
Sí, sí, yo te creo. Yo me lo creo. China, yo me lo creo, ¿eh?
Agua lleva.
Yo me lo creo.
Yo donde vivo hay restaurantes chinos. La comida china me gusta. Lo que pasa que es una comida que a la media hora tienes hambre, pero está muy bien. Y nada más.
Pues ten cuidado cuando pidas chuletita de cordero, porque te pueden dar chuletita de perro.
Lo que pasa es que se las tienes que dar al dinosaurio, no se las tiene que dar a una persona, eso no se hace.
Bueno,
Rafa, un temita y pasamos a...
Bueno, vos... Vamos a pasar a otra canción que viene del este de Londres, también otra copia inédita. Es una reedición o edición limitada que la tengo yo para aquí, para Qué Locura de Radio en original. Y es un grupo que viene del este de Londres y son de Real Pun. Y empezaron desde muy temprano, pero bueno, son más bien de la línea de la juventud de hoy en día, y la canción se llama, el grupo Soy Pollo, y la canción se llama Free the Haze.
Bottle of cyanide, terminus identifying, surrender to the
made of you. I bet myself I can do my best.
Deportes en Qué Locura de Radio.
Fútbol, Champions, motos, Fórmula 1, tenis.
Todo el deporte de actualidad calentito en
Qué Locura de Radio.
Hola, buenos días, soy Ana y voy a hablar de deporte. También está aquí conmigo Simón, que también.
Buenas.
Bueno, en la prórroga Forlán metió el gol y le espera el Fulham en la final. Este gol le mete al Atlético de Madrid en la final de la Copa de la UEFA después de 24 años. La hinchada del equipo madrileño se alegró mucho. Su rival lleva 131 años de historia y es la primera final que va a jugar. Yo creo y apoyo al Atleti y pienso que va a ganar la final. Luego, en MotoGP ganó Jorge Lorenzo y Pedrosa y luego Rossi. Y ayer ganó el Madrid 4-1 al Mallorca. Bueno, eso es todo. Gracias.
Bueno, ¿qué opinas, Simón?
Yo quisiera opinar del partido del Real Madrid contra el Mallorca, que estuve en la primera parte, no me gustó mucho el rendimiento del equipo, pero por lo que veo la segunda parte mejoró bastante y sobre todo Cristiano Ronaldo hizo un partidazo, he metido dos goles más. Y al final, Higuaín metió el tercer gol del Madrid y Ronaldo metió tres goles. Higuaín metió uno, el cuarto, el 81. Y la verdad fue un partido muy completo por parte del Real Madrid. Y espero que pinche Barcelona para que Madrid gane la liga.
A mí el equipo que me gusta mucho es el Getafe y el Alcorcón. Que son dos equipos que son buenos y me están gustando mucho.
Bueno, y para lo del Atleti, que ¿cuándo juegan? ¿El miércoles que viene es?
El día 11 de mayo.
Bueno, que es un equipo de aquí, de Madrid, ¿qué pronóstico le dais?
Yo pienso que va a ganar. Va a ser resultado apretado, va a ser resultado justo, pero pienso que va a ganar por 1-0. Pienso que tenga la fe que sí, que va a ganar.
¿Tú eres madridista, quieres que gane el Atleti para que se rían de ti los atléticos?
Es que soy del Real Madrid.
Es que somos del Real Madrid, pero también, si hay un equipo en competición español, nos gusta que gane. No somos como los catalanes y los del Atlético, que les da envidia cuando está el Real Madrid y la Champions.
Exactamente.
Yo es lo que opino, que ante todo, como española, pues oye, si están en una final, que gane el equipo español. Da igual quién sea, porque yo no entiendo de fútbol ni nada de eso, pero oye, por lo menos una satisfacción para España.
Sí. Los catalanes según el estatuto también son españoles, y pero que no le saquen de su Cataluña, que lo quieren todo para ellos.
Bueno, pero esos no son todos los catalanes.
No,
la inmensa mayoría.
Pues yo creo que no.
La inmensa mayoría.
Yo tengo un cuñado que es catalán y es muy majo.
Sí, yo también tengo un primo en Alcalá y hace 28 o 30 años que no me veo con él. ¿Qué tiene que ver?
Yo tengo un amigo que tiene familia en Barcelona y vive aquí en Madrid. Yo pienso que es como
pues yo tengo primos en Barcelona y hace mucho tiempo que también que no los veo, veintitantos años desde que me casé.
Pienso que es como todo, en Cataluña pues habrá gente que quiera ser solo de Cataluña y gente que quiera ser también de España, pero vamos, pienso que eso la mayoría, como dice Lorenzo, pues estoy de acuerdo con él, que son solo quieren ser catalanes.
Yo por ejemplo,
de España, con de mierda, con perdón. Yo por ejemplo, tengo familia en Cataluña y vivimos aquí en Madrid, mis padres y yo.
Yo tengo familia en Extremadura y vivo en Parla.
Jolín, que de sí que hemos viajado, ¿no?
Pues yo tengo familia en Orense, en Galicia. Llevo sin verlos desde hace dos veranos.
Y también tengo familia en Sevilla que hace un montón de tiempo que no puedo verlos.
Pues yo tengo un primo en Alcalá y otro primo en Viena.
Bueno, Jesús, un temita.
Sí, me gustaría poner una canción que la voy a poner ahora. Me gustaría dedicarse a mi madre, que la quiero mucho, y a ver si os gusta.
De humor de la mano de aquí de aquel lugar de radio, así que cuando queráis.
Bueno, pues voy a contar un chiste. Seguramente lo conoceréis todos, pero vamos, es que ahora mismo no me veo otro a la cabeza. Esto es un niño que llega llorando del colegio y le dice a su madre: mamá, mamá, en el colegio me llaman imbécil. Y dice la madre, y dice, bueno, ¿y a mí qué? Y dice, a ti, guarra.
Llega un niño del colegio y dice, mamá, mamá, dice, estás como un cencerro. Y pasaba el padre por la puerta. Y dice, ¿cómo has dicho, hijo? Dice, que mamá está como un cencerro. Dice, y yo como un toro. Dice, mira que de paquirrín yo ya no paso,
Bueno, yo soy Juani y me voy a animar a contar uno de gitano. Que no me llamen racista ni nada de eso. Esto era un padre que va con su hijo por la calle y van andando y le dice el padre al hijo: papá, papá, me ha caído en el suelo, lo cojo. Dice, sí, hijo, cógelo. Siguen andando y van por la calle y dice, papá, papá, papá. Dice, ¿qué? Dice, mira lo que hay en el suelo, ¿lo cojo? Sí, cógelo. Y siguen andando, andando, andando. Y le dice el niño, papá, 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 mira lo que hay en el suelo. ¿Lo cojo? Dice, eso no. Ese pico, esa pala no es nuestra. Déjala ahí en el suelo.
Dice, mamá, 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 quiero sembrar un olivo ahí en la huerta. Dice, hijo, dice, que en la actualidad, dice, pega mal las naranjas. Dice, pero las naranjas pegan. Dice, yo quiero sembrar aceitunas. Dice, tú te callas, hijo, que esto es la dieta mediterránea, la aceituna sola, pues me despincho los bares. Dice, si vamos a montar una frutería. Dice, ¿que vas a montar una frutería? Dice, como no me despiñas, dice, te muerdo. Dice, pero me va a morder a mí o a la piña. Dice, a mí que más me da un bocado a la piña que a ti, que a la naranja. Mira, no montes frutería que te va a pegar una paliza.
Bueno, este es el último que me voy a contar, que se me vaya a la cabeza. Y esto es Jaimito, que llega su madre, llega a su casa y está su madre y dice, mamá, mamá, que los chicos del colegio me dicen que tengo la cabeza muy gorda. Dice, tú no les hagas caso, hijo, anda, déjame la gorra y vete por 5 kilos de patatas.
Yo voy a contar uno. Van dos por el desierto y le dice uno al otro, oye tú, dice, ¿quién, yo?
Van dos por la plaza de Cascorro y eran navidades y aparecen los Hare Krishnas, esto Anderson y Waldichini, no lo pasamos bien, Winnie, Anderson y Wanachi, Winnie, no lo pasamos bien, Winnie. Dice uno, ¿qué nos afiliamos? Dice Wacho, Wacho, Winnie, dice, ah, pues se te da bien, vámonos con ellos.
Este es el niño que le dice a su madre, mamá, mamá, me pica la cabeza o me duele. ¿Sin qué kilómetro?
Se busca símbolo para nuestra radio.
Envía las propuestas que quieras a... Qué locura de radio, @gmail.com o
en calle Laura Esquivel número 2, código postal 28980, de Parla,
Madrid, poniendo en el sobre concurso Low.
Tienes hasta el 4 de junio.
Bueno, pues hoy hemos llegado hasta aquí. Vamos a terminar el programa y os queremos recordar que podéis mandar vuestros logos al ordenador o a la dirección que os han dado por correo. Anteriormente, si no podéis leer en el ordenador o escuchar, lo podréis mandar el logotipo que queráis, escrito, dibujado o coloreado de alguna manera para que lo podamos poner en el ordenador. Y entonces, hoy hemos terminado el programa. Espero que os haya gustado la música. De parte de todos, un saludo. Y Raúl, ¿hay que decir algo más?
Sí, que
todos.
Lo que...
Venga, nos despedimos en...
¡Qué locura de radio!